Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat. Planeta Prat.
Moment pel podcast Les dones fem coses amb la Vane Maravillas.
Hola, amiguis, bienvenidas un día más a Las dones fem coses. Hoy os voy a hablar de una mujer cuyo nombre no suele aparecer, para variar, en los titulares de los grandes descubrimientos de la física, y sin embargo su trabajo cambió el curso de la historia de la ciencia. Esta es la historia de una científica, de sus orígenes, de sus logros técnicos y humanos, y de la manera en la que el tiempo, los prejuicios y las circunstancias marcaron el reconocimiento, o mejor dicho, y para variar otra vez, el no reconocimiento que recibió. Es también una historia para pensar en cómo la ciencia se construye en comunidad y en cómo al final la visibilidad la reciben solo unos pocos, en masculino. Así que vamos allá, porque hoy os hablo de Liz Meitner. Bueno, pues empezamos como siempre por el principio. Liz Meitner nace en Viena en 1878 en el seno de una familia culta y de clase media alta, tenían dineritos, y ya desde niña tuvo mucha curiosidad tanto por la naturaleza como por los números. De hecho, se dicen que dormía con un cuaderno bajo la almohada donde ella iba apuntando sus observaciones científicas. Se formó en un momento en el que las mujeres pues acababan de empezar a acceder a la universidad, rompiendo pues unas barreras enormes, pero ella pues tuvo la suerte de que sus padres le pudieron pagar los estudios en una academia privada. Y a pesar de todas las dificultades que fue encontrando por el camino, acabó su formación y en 1906 fue la segunda mujer en obtener un doctorado en física en la Universidad de Viena. Ahí es nada. A comienzos del siglo XX, pues ya sabéis que existieron pocas mujeres, ella es una de estas pocas, que aparte hemos visto unas cuantas en este podcast, mujeres que con su inteligencia, tenacidad y miles de horas de trabajo, y no olvidemos, una buena posición social y económica, que esto también es básico, pues fueron abriéndose paso en un mundo científico que estaba dominado por los hombres, como tantos otros. Muy joven se mudó a Berlín y sus primeros años allí pues no fueron nada fáciles. Como mujer se le negó tener un laboratorio propio, eso también lo hemos visto en otras secciones, y trabajaba en el sótano del instituto, ¿no? Sin sueldo, obviamente. Pero la ciencia era su vida y ella tenía una determinación férrea y quería llegar a ser alguien. Poco a poco fue ganándose el respeto de sus colegas y acabó estando en contacto con grandes del momento, como Max Planck, que era uno de los padres de la física cuántica. Y luego trabajó en colaboración durante muchos años con el químico Otto Hahn. Con este señor trabajó en el Instituto Kaiser-Wöhler para la química, y allí investigaron la radioactividad, los isótopos y transmutaciones. Os voy a hablar de cosas que yo no entiendo muy bien, pero que son importantes para la historia, para la historia de Lis, y para la historia en general. Y bueno, Lis se fue haciendo una reputación, ¿no? Como teórica y como física teórica e instrumental entre sus colegas. En 1918 se da uno de sus primeros grandes logros, uno de los momentos importantes de su vida, y fue codescubridora del isótopo del protactino. O sea, es un hallazgo que parece ser que disparó su prestigio internacional y dejó claro la gran capacidad que tenía Lis como interpretativa en química y física nuclear. Y esa mezcla de trabajo de laboratorio y habilidad teórica fue la clave para que más tarde lo petara totalmente con la explicación de la fisión nuclear. Come home in the morning light, my mom, this is when you're gonna live your life right. Oh, mama dear, we're not the fortunate ones, but girls just wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. The phone rings in the middle of the night, my father, just what you're gonna do with your life. Bueno, como ya sabemos, llega la década de los 30 y bueno, ya sabéis, ¿no? Que Europa empieza a cambiar. El auge del nazismo en Alemania y sus leyes raciales obligaron a Lis, que era de origen judío, a abandonar Alemania. Eso fue en el 38. Y como imaginaréis, pues conseguir una salida no fue nada fácil, pero gracias a que ella pues se rodeaba de mucha y muy buena gente, encontró refugio primero en Estocolmo y más tarde se trasladó al Reino Unido. Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues que esta huida interrumpió una vida y una carrera pues bastante fructífera, ¿no? Además de significar la ruptura de un equipo científico que había funcionado durante 30 años y había funcionado muy bien. Pero bueno, a pesar de todo, la guerra no la detuvo. Desde el exilio continuó colaborando por correspondencia con sus antiguos colegas. Y junto a su sobrino Otto Fisch, que también era físico, era un joven físico, construyó en poquitas semanas, y parece ser que en los paseos que se daban por el bosque juntos, la explicación física de un fenómeno que habían observado en el laboratorio, que es la división del núcleo del uranio. Esta intuición teórica, acompañada de los cálculos en los que Lis tuvo un papel crucial y central, y de la confirmación experimental de esos otros colegas que seguían en Berlín, pues fue un momento decisivo en la identificación de lo que hoy conocemos como fisión nuclear. Es un concepto que no es nada simple para gente de a pie como tú y como yo y como Valeria, que está ahí mirando y diciendo qué coño está hablando esta tía. Pero bueno, que me perdonen los físicos, que os lo voy a explicar un poquito porque creo que es interesante para entender cómo va todo esto. El tema es algo así. Sus colegas de Berlín hicieron experimentos bombardeando uranio con neutrones. Y al parecer encontraron, ¿no?, para su sorpresa, que los productos que surgían de este bombardeo del uranio pues no encajaban con una simple transmutación de los elementos cercanos al uranio, sino que daban otras cosas extrañas que no sabían bien cómo entender. Y no tenían muy claro qué pasaba con este tema, que no le quedaba claro. El caso es que, bueno, hicieron llegar esta consulta a Lis, que junto con su sobrino Otto, pues razonó que lo que había ocurrido era que el núcleo del uranio, de este elemento que bombardeaban para hacer experimentos con él, se había partido en dos fragmentos mucho más ligeros, y esa partición liberaba una enorme cantidad de energía, y esto es lo que ellos llamaron la fisión del núcleo. Liz calculó la energía que liberaba esta fisión y Otto verificó experimentalmente la emisión y el efecto de esta fisión. Ellos inventaron el término, ¿no?, fisión nuclear, para describir el proceso y lo publicaron en 1939, ¿no? Publicaron la explicación de este tema. Y no fue en plan, bueno, va, le comentamos que creemos que es esto y ya ellos ya se buscarán la vida. No, no. O sea, Liz realizó los cálculos clave y proporcionó pues un marco físico para que los otros pudieran entender e investigar sobre este proceso. Y el tema, pues bueno, ya supongo que os la imaginaréis por dónde va. El tema de la fisión nuclear está ligada, por desgracia, a la historia política del momento, ¿no? O sea, tras el descubrimiento y la interpretación, la fisión fue rápidamente utilizada con fines militares, bélicos, ¿no?, por los países que estaban en guerra. Y nuestra Liz, que tenía un profundo sentido ético, pues nunca quiso formar parte del esfuerzo por construir armas nucleares y, por tanto, rechazó, como una señora que era, implicarse en proyectos militares y en el uso bélico de su descubrimiento. O sea, ella era una investigadora comprometida con el conocimiento, pero también con las consecuencias de este conocimiento. O sea, que ya sabéis, ¿no?, lo típico, que un gran poder requiere una gran responsabilidad. Pues ella decidió esto.
Aunque duela, es mejor así. Me parece lo mejor para mí. Por si aún miras mis fotos cuando quieres tenerme cerca. Si ya nunca miras mis fotos, me echas en falta tenerme cerca de ti. Pues mejor para mí. Cada día parece invierno, cada día que no te levantas. Cada día parece invierno, cada día que no te levantas aquí. Y es mejor así.
Bueno, ¿y qué pasó después de esto? ¡Oh, sorpresa! Veréis lo que pasó. Pues que pese a su papel central en el descubrimiento de la fisión nuclear, el reconocimiento formal en forma de Nobel de Química se dio en 1944 solo a su sobrino Otto Hahn. Que no lo esperabais, qué sorpresa, ¿verdad? Bueno, y claro, esta decisión pues dejó una sombra de polémica que persiste a día de hoy, ¿no? ¿Por qué no se reconoció a Liz? Pues yo lo tengo bastante claro, pero bueno, se dicen que hay varias razones. El contexto de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en fin. La dificultad de valorar las contribuciones a distancia, en fin. Y obviamente el tufo a machismo y antisemitismo que apestaba en toda la comunidad científica. Pero esto no es lo más heavy de todo. O sea, lo más heavy de todo es que documentos posteriores han demostrado que Liz fue nominada en más de 40 ocasiones al Nobel, pero nunca lo recibió. O sea, tela marinera, 40 ocasiones y nunca lo recibió. Bueno, durante décadas su papel fue minimizado. En muchos libros de texto, de hecho, se hablaba solo del descubrimiento de Hahn, ignorando la explicación teórica de Liz, sin la cual obviamente el hallazgo no había tenido sentido. Años después, como sabréis os sonará, historiadoras de la ciencia han acuñado a este fenómeno como el efecto Matilda, que es el borrado sistemático de las contribuciones de las mujeres científicas cuyos logros se atribuyen solamente a los colegas varones. A pesar de todo, bueno, no todo va a ser malo, pero a lo largo de su vida sí recibió ciertos reconocimientos, ocupó cargos académicos, fue invitada a conferencias internacionales y en el final de su vida, y especialmente tras su muerte, su figura fue reivindicada por activistas y por la comunidad científica. En 1966 recibió el premio Enrico Fermi por su trayectoria. Y en 1997 se nombró el elemento 109 como Meitnerio en su honor, un gesto simbólico que reconoció la deuda que se tenía por su trabajo y la coloca como la única mujer no mitológica que da nombre a un elemento químico de la tabla periódica. Pero bueno, pese a todo, la realidad es que el reconocimiento fue tardío, póstumo o simbólico, cuando Liz realmente lo que merecía era un reconocimiento pleno en vida. Ella muere en 1968 en Cambridge, dejando una obra de más de medio siglo dedicada a la física nuclear y a la radioactividad. Y como he comentado antes, lo que más me gusta resaltar de este tema, sobre todo, porque lo demás es más de lo mismo, es la ética que tuvo Liz con su descubrimiento. O sea, ella se negó absolutamente a militarizar este conocimiento. Ella era una científica que sabía que el conocimiento tiene consecuencias y que frente al uso militar prefería la responsabilidad. Y su actitud plantea preguntas que creo que siguen vigentes a día de hoy, ¿no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad de los científicos cuando su trabajo pues puede servir para hacer daño, ¿no? ¿Cuál es la valentía, además, de negarse a participar o no participar? Así que, por tanto, por mi parte, un ole a Liz, ya que en un mundo donde muchas mujeres científicas fueron empujadas fuera de la esfera de decisión, su posición es doblemente ejemplar, por su rigor intelectual y por su ética. Recuperar su historia, para mí, tal y como bueno, lo hice en su momento con Mileva Mari, que es una reivindicación de justicia histórica, ¿no? Y una llamada, sobre todo, a revisar cómo funcionan los putos procesos de reconocimiento científico, ¿no? Recuperar memoria de mujeres como ella es también reparar una narrativa que durante décadas ha manipulado la autoría de descubrimientos colectivos, o sea, poniendo al hombre siempre en el centro. Por tanto, os invito a partir de ahora a cuestionar pues la narrativa tradicional que habla de genios aislados y mirar las redes colaborativas de estos supuestos genios, porque seguro que encontráis a muchas mujeres ahí. Bueno, y quiero cerrar este episodio, aunque de poco sirve, pero aún así yo lo hago porque me da la gana y porque me dejan, con una reflexión sobre reparación histórica, ¿no? Al igual que en la ciencia se han hecho con el tiempo, ¿no?, reconocimientos póstumos, cambios de narrativa y homenajes varios, yo creo que la reparación también se ha de aplicar en procesos vivos, ¿no? Políticas de igualdad en la Academia de los Nobel, porque solo un triste 6% de los premios cae en mano de una mujer, y a veces, ojo con las mujeres también, a las que se dan, pero esto ya es otro tema. Sobre todo, reconocimiento real en la docencia de figuras como Liz, que los colegios empiecen a investigar, espero que sí, a mujeres que estaban en la sombra. Y bueno, otras medidas concretas para garantizar que las científicas actuales pues tengan las mismas posibilidades de liderar, publicar y de ser reconocidas, ¿no? Que se sientan reflejadas y vean que siempre han existido mujeres brillantes y que no son casos aislados. Aunque así nos lo han hecho creer, pues vemos que no es así. Así que bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho y os animo, pues como siempre, a que compartáis esta historia. Nos vemos en el próximo programa. Un besito. Troublesome.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Rock, pop, indie, trap. Per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Aquest cap de setmana s'està disputant a la platja del Prat el novè campionat d'Espanya Màster de Pesca Mar Costa.
En marxa la 47a exposició col·lectiva d'artistes al Prat.
Últim esforç del Banc dels Aliments per trobar voluntariat a pocs dies del gran recapte que es farà aquest cap de setmana.
Cultura, actualitat, informació. El Prat Ràdio.
La nova temporada de concerts a la capsa escalfa motors.
Gairebé tota la sorra que es va abocar el passat mes de juliol a la platja ha acabat de marxar amb el darrer temporal.
Unes 10.000 persones s'han aplegat pels carrers del centre de Barcelona en una manifestació convocada sota el lema Defensem la Terra, construïm el futur.
Et vas perdre alguna cosa que volies escoltar? No et preocupis, entra a Ràdio a la Carta i fes-ho al pratradio.com.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio. The blues is all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Every day and night.
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío Santa Eufemia, una